Muy bien, me dice mi productora que tenemos una audiencia inmensa a esta hora, pero que le falta likes. Iris, adicta a like. Si me están viendo, hacen así, clic, clic, y ella es feliz y yo también. Porque cuando se los digo, lo hacen, ¿eh? O sea que yo les agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a conversar con un político que ha tenido muchas vidas, la verdad, y ahora es candidato a la Municipalidad de Lima. Yo repasaba mis notas ayer y decía, ¿cuántas vidas ha tenido Yehude Simón? Gracias por estar con nosotros.
No, por favor, gracias a ti. Es un honor estar contigo.
Y yo me había olvidado lo de la medicina veterinaria. Médico veterinario, sociólogo, abogado ¿no?
Sí.
También, abogado, sí, también abogado. Y decía, ¿por qué tuvo tantas carreras este hombre?
Porque fui aprendiendo la vida. Cuando estudié medicina veterinaria, yo iba a estudiar medicina humana realmente, porque me habían becado los sacerdotes del colegio donde yo estudiaba para que vaya a España. Pero mis padres en aquella época, no, ¿cómo se va a ir mi hijita a Europa? Ya no es como ahora.
Pero si ellos venían de allá.
Sí, pues, pero los árabes son muy...
Muy unidos.
Muy unidos y muy temeroso de cualquier cosa. Entonces, mi madre quería que estudie Derecho y yo dije, por darle la cuenta a mamá, estudié Medicina Veterinaria. Y me fue bien, me fue bien. Me especialicé en inseminación artificial, aprendí trasplante de embriones, recibí algunos premios. Pero cuando iba al campo, conocí la pobreza. Y dije, ¿para qué sirve todo esto si hay tanta pobreza? Entonces decidí estudiar Sociología. Y luego me di cuenta que no alcanzaba y estudié Derecho.
No, claro, estuvo 9 años preso. Está en su hoja de vida.
Sí.
9 años preso y ahí dice, no, yo tengo que estudiar Derecho mientras estoy preso. O sea, empezó ahí a interesarse y luego claro. Ya lo formalizó.
Y ahora estoy estudiando, haciendo lo posible para ver si termino Filosofía o Historia.
Ah, digamos, esto de estudiar es una especie de...
Sí.
De actividad permanente, digamos.
Sí, gracias a mamá.
Claro. Ahora, en política también ha hecho todo.
Sí.
Ha sido primer ministro, uh-huh. Ha sido congresista, ha sido muchas cosas.
Gobernador
¿no?
regional.
Gobernador regional, ha estado preso por apología del terrorismo y luego indultado. Es una vida larga, son muchas vidas. ¿Por qué alcalde de Lima?
Justamente es el reto final. ¿Por qué alcalde de Lima? Bueno, a diferencia tuya, que eres muy joven todavía, para mí, yo tengo 79 años.
Ah, no, claro.
¿No? 79 años, o muero escribiendo o estudiando, o muero viendo qué cosa es lo último que queda para ayudar al Perú. Y aunque te parezca mentira, quizás la ciudad más triste del Perú es Lima.
Sí, bueno.
¿No? Es Lima porque además tú ves en las tarjetitas, ¿no? Lima bonita, La Molina, todos esos sectores tan lindos, por supuesto, y quiero que siga siendo linda.
Es que, mire... Lima es como una mujer mayor, ¿se da cuenta? Tiene un buen lejos.
Sí.
Tiene un buen lejos.
Así es.
Ahora, cuando te acercas ya, sí, la cosa es más complicada.
Muy complicada. Mira, un tercio de la población no tiene oxígeno para respirar porque respira tierra, mucha pobreza, 1 millón de personas sin agua,
sin
te
agua.
Puedes imaginar, y 1.900.000 sin agua ni desagüe. Entonces... Ayer he estado yo en un comedor popular. Dios mío.
Bueno, lo más grave en este momento es sobrevivir, porque las están extorsionando.
Sí, las están extorsionando, pero sí, ya sabemos que el principal problema de Lima es tema de extorsión.
Pero
sí.
¿Cómo pueden extorsionar a un comedor popular? Es la gente más pobre del mundo.
Los mercados. Lima tiene, tú sabes, 4.000 años. Los originarios.
Ciudad milenaria.
La ciudad milenaria, ¿no? Pero aquí celebramos los 500 años.
De Fundación Española.
Pero los que viven más tranquilos son los que vienen de la Fundación Española. Uh-huh. Los otros son los que están en los mercados, los que están en los cerros. Porque Lima, pues, recibe todas las culturas, ¿no?
Usted tiene un plan, el partido se llama Tierra Verde.
Uh-huh.
Este es un nuevo emprendimiento político. ¿Suyo?
No.
¿O lo han invitado?
Sería. Ah, bueno, el emprendimiento político es mío, pero por supuesto es una invitación de un partido que también tiene mucho interés en lo que significa Cerros Verdes, ¿no? El tema de Ancón, por ejemplo, es una maravilla, es un ejemplo, pero hay que hacer más.
Claro. El asunto es que justo ahora que vienen las lluvias, uno de los grandes problemas de Lima, además de no tener drenaje, es que no tiene áreas verdes que asuman, o sea, que puedan succionar, digamos, recibir la lluvia. No hay los pantanos de Villa, tal vez, en la parte más grande de algo verde que pueda, que el suelo pueda recibir. ¿Cómo enfrentan el fenómeno del Niño un partido que se llama Tierra Verde?
Mira, yo no sé si por mala suerte, por buena suerte, porque me da experiencia, he vivido muchos fenómenos del Niño.
Y digamos, los tres más fuertes, igual que yo, 83, 97, claro. Y lo del 2017, que fue muy corto, pero muy intenso, ¿no? Así.
Pero, claro, lo que pasa es que ahora tenemos, todo el mundo tiembla por la dureza que hace este fenómeno del Niño, pero todo fenómeno del Niño, por más leve que sea, termina afectando. Claro, sobre todo cuando hay asentamientos humanos.
No, si la gente quiere ver la historia, que vaya a Azaña, que es de su sueño. Vaya a Azaña, en su tierra. Ahí te das cuenta de lo que fue un fenómeno del Niño en la colonia, ¿no? Sí. Pero el Perú no tenía, en el siglo XX, tuvo un gran fenómeno del Niño en 1925. Sí. Se lo recordaban los abuelos, ¿no? Y de ahí hasta el 83 no tuvo otro extraordinario. Pero ahora los extraordinarios vienen
con más frecuencia.
Claro, con más frecuencia.
Dicen cambio climático, pero el problema no es ese. El problema es qué han hecho las autoridades, el Perú, qué ha hecho para prevención.
Bueno, usted fue gobernador. ¿Qué hizo en Lambayeque?
Yo sí, lo logré. Lo logré. No tuve los fenómenos duros, como tú dices, pero hubo daños. Casi me mete en preso porque tomé unas decisiones. Oye, los campesinos están perdiendo han perdido su cosecha, todo está en la miseria. Entonces puse tractores, le di semilla para que siembren, dimos trabajo para que limpien las acequias. Y entonces no me fue mal. Pero esta experiencia decía, oye, tomen con el tiempo suficiente la prevención. Río Rima, ¿no? Y nada, el ex alcalde.
Yo quiero ver la Cabra del Guaycoloro, ojalá que aguante, ojalá. El nuevo puente, que es nuevo. Y después tenemos varias quebradas en Chosica que yo conozco.
Que han producido muertes.
Vamos a ver.
Pero mira tú, de que tenemos una deuda, gracias al ex alcalde, que no debía ser candidato a alcalde, pero que va a ser alcalde.
Ese es un impostor, porque como digo yo.
Pero hay que es impostor o es, yo diría, es un tramposo.
Bueno, es lo que es, está haciendo trampa.
Pero yo digo, ¿cuál es el papel del Jurado Nacional de Elecciones? Porque se lo está permitiendo. Se ha burlado.
A él y a 60 más, además.
Claro, es que primero comenzó con uno para ver qué pasaba y como no protestaron, todo ha sido planificado.
Todo, ¿no? Para adentro.
Todo ha sido planificado. Entonces, y además.
Ahora, ¿usted quiere ser alcalde de una ciudad que está absolutamente endeudada?
Exactamente, 4.000
millones. Con bonos carísimos, que pagan un servicio carísimo. Tiene una herencia en obras que significa casi volverlas a hacer, porque hay que volver a hacer la Vía Expresa Sur, hay que volver a hacer todo lo de la Ramiro Prealé, porque tiene problemas. Yo transito por ambas, las conozco bien.
Igual.
Entonces, usted vive en Surco. Entonces, se ha dividido pues ese pedazo. Entonces, no hay plata, hay que rehacer obra pública. ¿Por qué no quiere ser ministro? ¿No quiere ser otra cosa?
Es que, bueno, para ser ministro tendría que ver yo los ministros que tengo que elegir en mi grupo.
Claro.
Y no que me impongan ministros, ¿no? Claro. O sea, definitivamente. Entonces, yo jamás aceptaría un cargo de ministro si me dicen, ya usted es el presidente del Consejo de Ministros, estos son sus ministros.
Cuando fue ministro Alan García, le permitieron.
Pero, por supuesto, esa fue una condición. Claro. Y Alan fue un caballero.
Ah.
Alan fue un caballero.
Le cumplió.
Lo cumplió y me dijo, además, ¿quiénes quieres y quiénes no quieres?
Claro.
No, que debe ser así, porque además cuando sale la resolución,
¿no? Ya uno se encuentra.
Uno se encuentra.
Bueno, ¿qué hacemos con Lima? Con toda la obra pública que hay que hacer y la que no hay que hacer, la que hay que rehacer.
Para mí hay prioridades, mira. Yo te hablaba de esa Lima que alguna vez Salazar Bondi dijo, Lima lo horrible, ¿no? Te hablo de la Lima de los cerros, te hablo de la Lima de los mercados. Porque primero que esa deuda, hay que ver con qué plata vamos a trabajar. Yo te digo, las únicas posibilidades que tenemos que trabajar es trabajar directamente con el gobierno central, guste o no guste.
Claro.
Porque si no hay gobierno central, estamos hasta acá. Segundo, toda empresa privada. Obras por impuesto, fundamentalmente, ¿no? Y obra por impuesto, que es fundamental, y alianza público-privada. Yo pondré todo lo que son obras grandes, lo que se puede hacer, directamente eso. Pero mi presupuesto que me quede, que va a ser fundamental, es calles y veredas, en los asentamientos humanos, fundamentalmente agua.
Pero eso no le toca a usted, pues ese es el problema. Pues,
es que yo trabajo, voy a trabajar con el gobierno, definitivamente, y si no, ya tú...
Ah, ya, Ministerio de Vivienda, de frente.
Ministerio de Vivienda, de frente.
De frente.
Mira, Rosemaría, yo siempre mantengo mi posición, sé lo que soy, pero sé que hay que transar, que hay que poner puentes, no por el bien mío, sino por el bien de la población. No quiero ver nunca más esos comedores populares que he visto ayer y visto antes de ayer. No quiero ver que la gente, los mercados me digan, nos están extorsionando y los mercados se están cayendo. Es que esa es mi obra. Mercados, título de propiedad, por Dios.
¿Qué haría usted con la estética de la ciudad? Porque, mire, el civismo, el amar el lugar que, en el que tú vives, parte de que tú digas, oye, mi barrio está bien. Bueno, es seguro, ¿no? Pero además es bonito.
Sí.
Hay árboles, hay un parque, mis hijos salen a jugar. Yo voy a comprar pan, camino por una calle bonita. Pero mucho de eso depende de la voluntad de los vecinos. Y en el Perú hay la costumbre, sobre todo ahora en Lima, copiada en distintas ciudades del Perú, lamentablemente copian lo malo, de no terminar la casa. No la terminamos nunca. Porque así es, por construir, no pago predial completo. Y también tener una casa bonita, bien iluminada, no, me van a envidiar mis vecinos. De la puerta para adentro tengo todo. ¿Cómo cambiar esa lógica de la urbe?
Sí. Te interrumpo un poquito, voy a contestar tu pregunta. ¿Lima es segura? Ni siquiera Surco es seguro.
Hace, no, nada seguro.
Hace 4 días me asaltaron.
¿A usted?
Sí.
¿Y qué le quitaron?
Me quitaron el teléfono de última generación que me habían regalado mis hijos, pero además, cosa rara, me pusieron un puñal acá. Y no era una moto, era una moto y una persona que venía. Pero eso no solamente a mí. Una semana antes, en el Parque de la Amistad.
¿Y usted tranquilo entregó todo?
No, ¿qué? Porque tuve suerte, porque el teléfono sí lo entregué. Pero cuando me dijeron la billetera y estaban todas las cosas, entonces ya, la suerte fue respirar. Y la suerte fue que el de la moto adelantó un poquito y volteó el...
El otro y salió corriendo.
El otro volteó, se distrajo. Y yo comencé a gritar, ¡ladrones, ladrones! Ya. Y los vecinos, algunos vecinos comenzaron a salir. Porque una de las cosas que hay que hacer es... Para vencer la inseguridad no solamente tiene que ser la policía, sino los vecinos.
Ah, no, claro.
Tienen que
actuar. Si no nos organizamos, olvídese.
Si no nos organizamos, olvídese. Ahora, en el tema de la belleza, sí, pues, lo que pasa es que uno tiene que... no sé qué cosa ha hecho el señor Aliaga ni otros, pero yo trabajo con profesionales que no me cobran un centavo, que quieren ayudar a Lima, que es arquitectos.
Claro.
Y hemos buscado que me digan exactamente cómo recuperamos los balcones, cómo... Todo ese tipo de cosas.
Ha habido proyectos sobre Cerro San Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Pero hay que darles continuidad y expandirlos. Entonces tú puedes tener una ciudad muy bonita para los vecinos, que la hagan suya. Sí. Porque una persona, cuando su barrio es bonito, lo hace suyo. Sí. Hay civismo.
Así es. Y además, respiran aire, se sienten con el verde. ¿Qué es lo que yo quiero para todos?
Claro, un arbolito en la puerta.
Así es.
Así como me ha traído la plantita, una plantita.
Y hay que trabajar con todos los alcaldes, más allá de quién sea alcalde, ¿no?
Porque Lima parece una ciudad en construcción, una ciudad que no se ha terminado de construir.
Lima, como yo le digo a la gente, es tan contradictoria que tiene, pues, los empresarios y la gente tan rica, ¿no? Y tiene gente que no come, por Dios. Claro. Ayer yo casi he llorado. Y te lo digo con toda la franqueza, porque no es el primer lugar. Uh-huh. Tú ves un niñito casi calatito que está... Lo que antes veíamos y pensábamos que se había superado, que revisen la basura. ¿No? O ancianos que no tienen ni siquiera una atención médica. No tienen, porque dos proyectos para mí van a ser muy interesantes. Y voy a tener una reunión con los chinos.
Yeah.
No le gusta a la gente, pero a alguna gente no le gusta, pero ellos están...
Usted se reúne con todo el mundo, ha dicho.
Con todo el mundo.
¿Y con Keiko también ya se reunió?
No, yo me reuní 2 veces con ella. Una primera vez que acudió a mi llamado de que puedan conciliar planes de gobierno y ha cumplido los compromisos, que por lo menos algunos compromisos que tuvo ha cumplido, como que fue condición las relaciones con México.
Claro.
Y la salida de esta señora que estuvo ahí. Claro. Lo otro, que no se va a salir de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Que no se va a salir, no. Y no se ha salido todavía.
No,
todavía.
Bueno, yo estoy. La persona que trabaja conmigo me ayuda, no es parte del partido, no es parte de nada, es Diego García Sayán. Uh-huh. Y Diego García Sayán nos da algunas ideas para que se respete el derecho de humanos en el Perú. Y es un personaje que así yo sé que lo odian.
Lo odian, que es el rey de los caviares.
¿Pero qué va a hacer Diego García Sayán? La gente no conoce.
No conoce.
Mucha prensa se encarga de desprestigiar un personaje que creo que vale la pena tenerlo como amigo.
Claro. Y entonces, en este mundo, tiene que ver de resolver dos problemas que son complicados. Uno es la seguridad. Uh-huh. Pero la competencia de la seguridad es el cercado. No uh-huh. tiene para más.
Así es.
Y el otro sí, porque ahí sí hay vías, es el tránsito. El sí. tránsito siempre ha sido el gran desafío. Crear un ATU para separar, pero seguimos con el mismo problema. No se ha resuelto.
Claro, ahí yo sí creo que el ATU debe mantenerse en claro. transporte, ¿no? Creo que sí. Segundo, de que hay un trabajo que se ha hecho y no se publicita, es la reunión de empresarios con el ATU y las propuestas que creo que resolverían el tema de Lima, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, creo que si se pone en práctica. Entonces, más bien aprovecho, no sé si la señora Keiko Fujimori verá tu programa.
No, acá no viene.
No, pero por lo menos lo verá, por lo
no
menos
creo,
lo informará.
No creo. Es muy largo, no creo.
Bueno, yo le entiendo de López Aleaga que te odia, ¿no? Pero no sé si son inteligentes los ministros, tienen que escuchar. Entonces yo te digo, señora Keiko Fujimori, señora Presidenta de la República, porque hoy día es Presidenta de la República, reciba a los empresarios de transporte, no solamente para el tema de la huelga o del paro.
O del paro, o de quitarle las multas.
No solamente eso. Recíbelo especialmente para que ver qué le están proponiendo los empresarios y qué le está proponiendo la ATU en conjunto los dos. Y va a haber menos vehículos que contaminan, bono a chatarra, 3.000 a 4.000 vehículos o 5.000 que pueden venir de la China solamente con el aval del gobierno central y que se le dé el canal que están pidiendo las empresas transportistas para que cada vehículo de transporte urbano tenga educación, valores éticos, distracción. Uh-huh. Y pues por supuesto ya el ATU se encargará de hacer lo que le corresponde, ¿no?
Bueno, ¿qué va a hacer con los trenes? Nos hemos enterado hoy día por la encerrona que quieren regalarlos a Tacna, algunos vagones, que está prohibidísimo, ¿no? Pero en fin, ¿qué va a hacer con el famoso tren?
Ahí te voy a decir una cosa que me sorprende. Tú conoces, estoy tuteando como siempre, tú conoces a Reyardo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Reyardo participó en el programa de Beto Ortiz y dijo, están mintiendo con respecto a la deuda, con respecto a los trenes, etc. Y yo les puedo decir que es falso, que la deuda no es, que solamente es aparte de 100 millones. Y dijo, quiero invitar a los candidatos a la alcaldía de Lima para que me visiten y les pueda mostrar las obras que se están haciendo, las que no se pueden hacer todavía, etcétera, etcétera. Yo fui el primero, no yo, mi equipo fue el primero en mandarle una solicitud diciendo,
quiero ver.
Yo lo conozco a él.
Claro, quiero ver lo que está haciendo.
Quiero ver. No me contestó la primera vez, pasó una semana, le mandamos la segunda vez, no me contestó. He ido personalmente con mi equipo a conversar al municipio y nos dicen que no estaba. Y la secretaria se dijo que me iba a avisar, que le iba a avisar. Además, con términos muy amicales, porque yo lo conozco, fuimos congresistas, nunca contestó. Entonces, ¿cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos darle la razón si ni siquiera nos enseña las cosas, Lima? ¿Qué vamos a hacer con los trenes? ¿Qué pregunta más difícil? ¿Devolverlos?
No se puede.
No se puede.
Los gringos no te lo reciben ni hablar.
Que van a contaminar Estados Unidos.
Claro, justamente ese era el problema.
Yo creo que hay que trabajar de la manera más seria. Pensar que va a ser muy caro. Ponerlo en funcionamiento va a ser muy caro y las horas van a pasar, la verdad.
No, además, yo lo que escucho con algunos es que parece que no tuvieran una idea del orden de magnitud.
Exactamente.
O sea, sí, no, y López Aliaga dice, lo ponemos para que baje en la mañana y para que suba. Con eso pues transportas a qué, a 1.000 personas. La demanda de viajes de Lima Oeste es entre 300.000 y 400.000 viajes. O sea, no te resuelve, no es ni una gotita en el desierto. Entonces, es absurdo. Pero engañan a la gente. Entonces, la gente, o sea, ¿qué pasa? Espejitos de colores, ¿no? Pasa el tren. ¡Ay, está el tren, pues!
Y la granja funciona bien, Porky.
Claro, bien, Porky, la granja. Y todo eso es mentira, porque la gran mayoría de los vecinos de Chosica, que quieren Chosica, Chaclacaño, Yaña, que quieren bajar a Lima, siguen tomando el chosicano, porque no van a encontrar sitio en el tren. ¿No? Salvo que sea un tren como los de la India, pues no, que la gente vaya colgada por el techo, pues no creo que quieran eso, ¿no? Entonces, no se puede, o sea, es absurdo todo.
Había un tren silencioso que funciona en Europa muy bien, que se ofreció al Perú y no le hicieron caso.
No, o sea, a ver, primero, tendrías que hacer la doble vía. Claro, segundo, tendrías que hacer una trinchera, porque ahí la gente se mata. Luego tienes más o menos unos... Yo solamente entre Santa Clara y Chosica he contado unos 25 pases. 25 pases que deberían ser prohibidos, o sea, donde pasan los carros, porque si no, no pasan. Y el tren pasa todos los días, mañana y tarde. ¿Ya? Y el tren va a 10 kilómetros por hora, porque no puede ir más rápido, porque habrían decenas de muertos.
Así es.
Entonces, a 10 kilómetros por hora. Chosica está a 32 kilómetros o 33 kilómetros de Lima. Te demoras 3 horas en llegar. A Desamparados, 3 horas. O a Monserrate, 3 horas. Entonces, es absurdo. O sea, simplemente es una matemática simple.
Pero dime una cosa, ¿y qué está pasando con todos nosotros o toda la gente que insiste y persiste, la población sobre todo, en pensar que López Aliaga es una solución? ¿Qué está pasando?
No lo sé. Usted es el sociólogo.
Yo digo, por un lado, el tema de la granja, ¿no? El segundo, algunos medios de comunicación le venden al alcalde que es una especie de Mileíto, ¿no? O sea, de presidente Milei. Lo único que ha aprendido de Milei es insultos, insultos, lisuras. Y hay gente que aplaude.
Milei nunca le ha quitado la propiedad a nadie. Nunca le ha confiscado, Milei nunca ha desconocido un contrato.
Así es.
¿Ya? Este es un liberal que desconoce contratos y te quita la propiedad privada. Yo en mi vida he visto eso. ¿Qué liberal es eso? Es un comunista.
Con razón me retiro yo de eso.
Claro. Muy bien, tenemos una pregunta del público. Muy buenos días. ¿Cuál es su más grande aporte en la política? Ya estamos en el momento de la memoria.
Ajá. Bueno, yo creo que mi más grande aporte en la política es saber dialogar, saber pacificar. Cuando estuve de presidente del Consejo de Ministros, asumí porque todo el sur estaba paralizado, arriesgué la vida y todo, pero logramos. Siempre somos dialogantes en las peores condiciones. Y mi mayor aporte en la política como ejecutivo es haber hecho el proyecto Olmos en Lambayeque, que no tenía presupuesto, que esperó 90 años y que hoy día le da $1,000 millones al Perú. El hospital regional que esperó 40 años y que hoy es el hospital regional más importante, y todas las vías de comunicación de Lambayeque. Así que creo que es un aporte, pero el diálogo para mí es el aporte más importante a la política.
Muy bien, nos tenemos que ir despidiendo. Yo sé que tiene pocas posibilidades, que no está en el radar. Uh-huh. ¿Cómo va a enfrentar las últimas semanas de campaña? Falta nada.
Claro, lo que pasa es que no estoy en el radar por el símbolo. Pero sí estoy en el radar. Cuando presentan mi foto, te aseguro que
tengo
muchas más posibilidades. Pero... te vuelvo a repetir, yo tengo 79 años, gane o pierda, quiero dejar que mi mensaje sea escuchado. Quiero ayudar a que Lima sea alegre.
Y al final del día, todos los juicios que tenían ya se sobresiguieron, ¿no?
No sé, porque hace tanto tiempo que no me avisan nada.
Ah, ¿ni siquiera lo notifican?
Por ahora no. Pero evidentemente, un juicio absolutamente injusto, ¿no? O sea...
Pero no ha pasado juicio todavía.
No, todavía no.
Por eso nada, está en investigación.
Sigue en investigación.
Y sigue en investigación. Sí. 10 años, ¿no? Aprox.
Son del 2000... ¿16?
Sí,
casi 8 años.
En investigación.
Sí. Pero estoy con la conciencia tranquila.
Ok. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos, vamos a la pausa y regresamos con otro candidato del partido Pueblo Consciente. Es un partido muy especial, lo van a conocer ahora. Viene el señor Luis Huete. Pausa y volvemos. Bien, y estamos con el candidato también a la alcaldía provincial de Lima, Luis Huete, del partido Pueblo Consciente. El partido Pueblo Consciente ha sido fundado por el ex primer ministro, ex miembro de Perú Libre, Guido Bellido, fundó su propio movimiento, alcanzó la inscripción ya en diciembre del año pasado, no participó en las elecciones nacionales, pero tiene la inscripción y participa para la Municipalidad de Lima. Muchas gracias, señor Huete, por estar con nosotros.
Buenos días, Rosa María. Un gusto estar aquí en tu programa.
¿Y cómo se vinculó al partido Pueblo Consciente?
Mire, yo formo parte del Instituto de Formación y Gestión Política. Hacíamos charlas sobre conciencia política en Pachacamac, Cieneguilla. Y ahí, desde ese tiempo en que Perú Libre estaba activo, nos contactamos con varios de sus dirigentes y hacíamos, como le digo, una labor de apoyar a los emprendedores y todo lo demás, ¿no? De ahí, poco a poco, digamos, fui conociendo más a ellos. Y al final, yo sé que formaron un nuevo partido y luego el ingeniero Guido tuvo la gentileza de invitarme.
¿Pero usted no es ingeniero?
Yo no.
¿Usted es sociólogo?
No. Yo soy licenciado en administración.
En administración.
Contador público.
Eso.
Y abogado.
Muy bien. Pero mire, encontramos esto. Y yo lo encontré ayer buscando información sobre el Pueblo Consciente y me hizo mucha gracia y lo quería compartir.
Ya.
Dice así: afíliate, Pueblo Consciente. Tú podrías ser gobernador o alcalde. O sea, es una ofertaza, sí, ¿no? Te afilias, ese es el número, y de repente te liga.
Claro.
¿No le parece una forma muy extraña de hacer política?
Bueno, la verdad que yo diría una forma decente de hacer política.
No, me parece practiquísimo.
Porque
no tenemos gente, ¿ya? No. Pero si tú te afilias, de repente te liga.
No, pero en ese caso, usted sabe que muchos partidos piden a veces una cuota por
ingreso. No, esto es gratis.
En este caso, lógicamente,
obviamente es gratis.
Todos han sido invitados.
Claro.
Para que
no, ahí solamente ponen el teléfono, tú llamas. O sea, miren, yo crecí, y usted es un poco menor que yo, pero yo crecí en la idea pues que los partidos eran colectividades, ¿no? Que de pensamiento, ¿no? Ya, si no podían ser de masas, de cuadros, ¿no? Pero esto es: ¡aló! ¡Quiero! ¡Pasa! ¡Llena la ficha! ¡Ya estás! ¿No les parece increíble?
Sí, me parece que son nuevos tiempos.
Es un hombre original. Y además, ajá, él postuló en Podemos, porque sí, no tenía esta inscripción.
Ajá.
Pero ya la tiene. Entonces ahora es casi una franquicia. ¿Usted se inscribió? ¿Pasó también por ahí?
No, o sea, él me convocó y yo me inscribí en el partido.
Pero
y
usted no formó el partido.
No.
No, usted ha llegado después.
Yo he llegado después. Después, claro, cuando yo he visto, sí, de cómo ellos han esforzado en diferentes partes del Perú.
No dudo que sea un esfuerzo inscribir un partido, es un tremendo esfuerzo. Ya en este momento perder la inscripción va a ser más esfuerzo porque va a ser mucho más difícil sacar la inscripción.
Lógico. Pero a partir de ahora, pues, justamente lo que estamos haciendo es lanzar una organización a nivel nacional. Tenemos un...
Lo que pasa es que para mantener la inscripción tiene que haber un número mínimo de postulaciones. Entonces, a quien sea, sabemos que no va a ganar, no importa, pero tiene que postular.
Efectivamente.
Esa es la historia. Entonces, es una historia de salvataje de la inscripción, porque lo que va a valer al final es la inscripción.
Sí, porque nos inscribimos con más de 13 regiones y como 44 provincias.
Claro.
Entonces pasamos nosotros ampliamente.
Claro,
¿no?
Claro, necesitaban 25.000 militantes. Ahora necesitas 1 millón de votos, un millón de firmas o 2 millones de firmas o lo que fuera.
Claro.
Entonces, como han cambiado el sistema, lo que vale para Guido Bellido es la inscripción. Entonces, él tenía que presentar en por lo menos 8 gobernaciones candidato, que los debe haber presentado.
Sí.
Por eso esta urgencia de ¡inscríbete! Tú podrías ser gobernador alcalde. No vas a ser gobernador alcalde nunca, pero te necesito.
Bueno, es un proyecto para el futuro.
Es un proyecto. Eso es lo que le iba a decir. Lo suyo es más un proyecto futuro.
Claro.
Su postulación es la construcción de un partido.
Ajá. En eso estamos.
En eso están.
Sí.
Más que en la postulación a Lima.
Yo creo que sí. O sea, vamos a presentar, lógicamente, todo.
Todo lo que manda la ley, obviamente. Y va a ir a los debates, de todas maneras.
Lógico, ahí vamos a estar en los debates, ahí vamos a estar dando dura batalla para sacar adelante.
Porque finalmente el debate es un evento publicitario para los que, como usted, sí. No son muy conocidos, entonces tienen que mostrarse. Pero bueno, hablemos un poquito de Lima. En el tema de Lima, la herencia es un problema grave. Y tienen de el que les deja a López Aliaga, que también postula, ¿no? Primero, ¿qué piensa de la postulación de estos alcaldes que van de primero de la lista y que están burlando la ley?
Lo que me sorprende bastante es que el Jurado Nacional de Elecciones no haya tomado, digamos, una decisión más acertada, porque es evidente a todos los ciudadanos de que se están burlando de la ley. O sea, es evidente. O sea, yo postulo como teniente alcalde, luego renuncia. Y eso no solamente ha sido acá, ha sido pues a nivel nacional. Y es una vergüenza. Es una vergüenza que las personas que se dicen demócratas no cumplan con los principios democráticos de apegarnos a la ley.
A la Constitución. Ni siquiera la ley, la Constitución lo prohíbe.
A la ley de leyes.
Ahora, podemos discutir si es bueno o malo. De repente es bueno regresar a la reelección de congresistas, pero de alcaldes. Pero el Congreso pasado trató de votarlo y no lo aprobaron. Entonces no hay reelección. Bueno, primer problema. Segundo problema, como le digo, la herencia. ¿Quién quiere hacerse de la Municipalidad de Lima con la cantidad de deuda que tiene? Y con la cantidad de proyectos de obra pública que, digamos, hay que rehacer. ¿Usted ha pasado por la vía expresa sur?
Sí, lógico.
¿Se persina? Usted,
bastante.
Bastante. ¿Usted es creyente?
Mucho.
Bueno, felizmente.
Sí,
porque
sí, sí, sí.
Ahí uno se juega la vida, ¿no?
Claro, sí. O sea,
a pie, de todas maneras. Y en carro, también.
También, también. Ha habido improvisación en ese caso. El asunto no es llevar adelante las obras, como dicen, ¿no?, al caballazo con todo, ¿no?, sino tiene que ser justamente...
¿Con esa estupidez del expediente técnico? ¿Esa caviarada del expediente técnico?
No. Yo creo que el expediente técnico tiene su función y debe cumplirse.
Claro. Ahora, la imputación que le pueden hacer a usted es que Pueblo Consciente es un partido de izquierda radical, porque el señor Bellido fue un radical de izquierda. ¿Es así?
No, por supuesto que no.
¿No?
O sea, la gran mayoría, justamente que entramos en política con Pueblo Consciente, mantenemos un espectro de centro. Lógicamente,
¿centro? Claro.
Sí, lógicamente con bastante sensibilidad social, porque de eso se trata, ¿no? Nosotros vivimos en los conos, la pobreza.
¿Dónde vive usted actualmente?
En Santiago de Surco.
Ya, o sea, también por eso pasan por la vía empresa sur.
Lógico.
Ya. Entonces, claro, usted me dice su perspectiva es más social, pero desde Santiago de Surco se puede tener una perspectiva más social.
Sí, porque yo viví muchos años en San Martín de Porres.
Okay.
Y ahí he visto palpablemente la pobreza. Hemos muchas veces caminado descalzos en nuestra infancia. Entonces, yo creo que todavía persisten muchos bolsones de pobreza extrema en los conos, ¿no? Ahí vemos en San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Vía El Salvador. Ahí verdaderamente es increíble que tenga Lima esas dos caras, ¿no? La modernidad por un lado y por otro lado la pobreza extrema, donde no hay servicio básico, no hay luz, no hay agua, colegios están muy distantes. Y como ven, nuestro símbolo es el niño. Lo que queremos enfocarnos es en el futuro del país, dándole a ese niño educación, salud, nutrición y un futuro más prometedor.
En materia de seguridad, ¿qué visión tiene usted para Lima?
Bueno, ahí creo que concordamos con varios candidatos en que la mayoría de la responsabilidad es lógicamente del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero pienso también, como muchos de ellos, que tenemos que tiene que haber una policía municipal, ¿no? Una policía municipal local, en el cual de alguna manera, pues, como lo hay en todos los países del mundo, ¿no?
Claro, pero es parte de la Policía Nacional. O sea, no es una policía distinta a la Policía Nacional, sino que es una policía dedicada a temas municipales, formada para ese tema, pero con las mismas atribuciones que un policía. Es decir, ese policía municipal está en un ámbito municipal, pero puede detener, ¿okay? Puede intervenir en flagrante delito, no tiene las mismas capacidades de investigación, digamos, de alto vuelo, uh-huh. pero sí puede hacer pequeñas investigaciones. O sea, tiene otras funciones que obviamente tú puedes tomar a la Policía Nacional y dividir las funciones, pero uh-huh. ese es un problema. ¿Y el serenazgo de Lima, qué haría con él, del cercado?
Yo creo que, bueno, como tenemos nosotros un programa que se llama Condoniawi, que significa una instalación de cámaras inteligentes combinados con drones, pero eso es la detección. Ahora, la...
Sí, no, mire, cámaras, por cámaras no nos quedamos, ¿ah? Mire este asesinato en Trujillo, todo en video, ¿ah? Todo en video. Mire, las cámaras sirven para llenar los noticieros de la mañana, uh-huh. pero no para atrapar a los delincuentes. No, ojalá eso. Sirvieran para eso.
Claro, eso. En la segunda propuesta en eso es que, como tenemos actualmente al serenazgo como, digamos, contención contra aparentemente la delincuencia, tenemos que formarnos de otra manera. Yo en Surco, en varios distritos, he visto que los serenazgos, pues, uno lo mira y no los respeta. Ah, no, o sea, no son, digamos, personas imponentes.
Claro,
digamos,
que impongan autoridad.
Autoridad, ¿no?
¿Usted entonces, está contento en Surco como vecino?
Sí, o sea, sí. prácticamente ahí hay este...
Si usted no postulara, si usted no votaría por Bruce.
A Bruce, sí, o sea, lo conozco, he conversado algunas veces con él. Me parece que tiene bastante buenas intenciones, ¿no? Y estamos ahí, en la contienda.
Estábamos en la contienda. Uh-huh. En materia de obra pública, rehacer todo, ¿qué haría usted? Usted pasa por ahí pues todos los días. ¿Qué haría usted con la Vía Expresa Sur?
No, tendría necesariamente que hacerse los diferentes
los bypasses, o por arriba o por abajo, porque sí. hay una solución técnica ahí, ¿no?
Porque si no, no se llamarían Vía Expresa.
Bueno, pues primero, no. Vía Expresa con semáforo no hay.
No hay, pues ¿no? nunca.
Nunca en la vida, ¿no? Claro. Pero ese es el problema, es Vía Expresa con semáforo. Ajá. Y ambulantes, ¿ah? Todo hay, ¿ah? Todo se vende.
Todo se desarrolla.
Todo se vende. Primero, no tiene empalme con la anterior, o sea, no hay un empalme... ¿no? Y segundo, no tiene empalme con la Panamericana Sur.
Tampoco.
Porque la entrada a la Panamericana Sur también es te persinas, miras y dices que no me mate, que no me pa, te metes, pero. Y no tiene pase hacia San Juan de Miraflores, que es donde deberías unirte con Vía María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Vía El Salvador. La entrada debería ser. Claro. Pero haciendo un viaducto.
Y
pues.
No hay una buena señalización, por lo cual uno se extravía por ahí y llega a las playas sin darse cuenta.
Sin darse cuenta. Es una cosa bien en lo que sí. Hay que volverlo a hacer.
Claro, claro.
Algunos candidatos me han dicho que por lo menos 500 millones de soles para rehacerla.
Eso. Sí, yo creo que es un cálculo bien establecido. Y eso pues...
Con tres puentes, además. No. O sea, con tres bypasses claro. y los dos empalmes en las dos puntas. Luego tiene... el caso de Odebrecht, el caso que no es de Odebrecht ya, pero básicamente es de Brookfield, una demanda multimillonaria contra el Estado peruano y el tema de los peajes.
Claro.
¿Así nos quedamos sin peajes para siempre?
Yo creo que ahí tenemos que, digamos, siempre ver, nunca pasar por encima de los contratos, de las leyes, porque de alguna manera eso trae consecuencias.
Lógico.
Y la consecuencia no es solamente para Lima. O sea, quien paga los platos rotos es el Estado peruano, porque es el que garantiza todo este tipo de deudas.
Uh-huh.
Y en ese aspecto, pues, mira, darle mayor
cargo. Mira, normalmente la izquierda no respeta contratos ni tampoco propiedad privada. Pero usted sí.
De todas maneras.
Y López Aliaga no. Esto es muy confuso.
No, demasiado confuso, creo. ¿No?
Demasiado confuso. Claro, porque además hay una serie de personas con todo derecho, confiscadas por la Municipalidad de Lima, a las cuales les han pasado el tractor por encima. Pero su propiedad privada se la han quitado.
Sí, de un momento a otro. Sí, eso me consta porque...
¿Usted vive ahí?
No, lógico. Yo un tiempo vi unas viviendas
claro.
y al mes ya no había nada.
Nada.
Totalmente.
Y esa gente dice, nosotros tenemos 40 años viviendo aquí. Algunos no tenían títulos de propiedad, pero muchos sí.
Claro.
Es una cosa terrible. Pues tenemos una pregunta del público, vamos a ver.
Es un pasivo, pues, de la...
Es un pasivo. Señor Huete, ¿es legal que postule si no tiene intenciones de llegar a la alcaldía, sino solo de construir un proyecto futuro? ¿Qué pasa si llega a la alcaldía y no tiene un plan? No, sí tiene plan.
No, sí tenemos planes, por supuesto. Tenemos también una comisión técnica que nos está viendo cada uno de los proyectos. No somos improvisados. Tenemos... larga experiencia en lo que significa...
No somos improvisados, pero son realistas. Hay 22 candidatos.
Lógico, hay 22 candidatos y sabemos que quien más se expone, más votos obtiene.
Claro.
Y en eso estamos, ¿no? Luchando contra esa...
Esa asimetría. Okay. Yo, de verdad, su nombre lo he conocido anoche cuando preparaba esta entrevista.
Ya.
Entonces, les falta, pues, difusión,
no,
evidentemente.
Lógicamente que en eso estamos, ¿no? Vamos a...
Pero muchas veces, en política, una campaña tiene objetivos diferentes. O sea, uno es ganar, primer objetivo. Pero el segundo, el tercer objetivo puede ser muy diferente. Colocar una idea, ¿no es cierto? Vencer en una idea que tiene que hacerse. Generar un capital político. Todas esas cosas sirven.
No, claro, tenemos proyectos que de no ganar la alcaldía los pondremos a disposición del que venga, ¿no? Porque de alguna manera ya estamos, pues...
Y puede pasar, que si sacan un poquito de votación, tengan regidores. Eso sí puede pasar. Ojalá. No. Normalmente entran 5 o 6 partidos, no más. ¿Eh?
Claro.
Así que son 22.
Sí, yo creo que vamos a estar entre los 5.
¿Usted cree que va a estar?
Sí, soy muy optimista en ese caso.
Muy bien. Señor Huete, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Mucha suerte. Y nosotros nos vamos inmediatamente a despedir ya. Sí, no se mueva, por favor. Tengo que dar cuenta de mis auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. SAS, ¿otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS, Internet 100% de fibra óptica, con una conexión estable y planes de Internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el Internet que resuelve en un SAS. Muy bien, gracias a todos por sus likes. Sigan poniendo likes, sigan compartiendo el programa, suscríbanse a todas las redes de la República para que siempre les llegue nuestro contenido sin que el algoritmo nos separe. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.